Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados. Gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí. Celebramos hoy una fiesta que es al mismo tiempo una fiesta de Jesús y una fiesta de María, un misterio de sus vidas. Un misterio gozoso que es también al mismo tiempo un misterio de dolor. Hace 40 días celebramos el nacimiento del Señor. Hoy celebramos el día en que Jesús fue presentado al templo y María fue a su purificación. Nos dice San Lucas, transcurrido el tiempo de la purificación de María, según la ley de Moisés, ella y José llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor, de acuerdo con lo escrito en la ley. Todo primogénito varón será consagrado al Señor, y también para ofrecer, como dice la ley, un par de tórtolas o dos pichones. La exégesis del texto nos dice que el libro de Levítico, en el capítulo 13, prescribía que para su purificación legal, la mujer se presentara al templo, llevando consigo un cordero de un año para el holocausto, y un pichón o una tórtola como sacrificio expiatorio por el pecado. Si se trataba de una familia pobre, bastaba con presentar dos palomas o dos tórtolas. Además, el libro del Éxodo dice que la ley de Moisés mandaba que los primogénitos quedaran destinados al culto divino, en recuerdo perenne del gran prodigio obrado por Yahvé en Egipto, cuando el ángel exterminador eliminó en una noche a todos los primogénitos de los egipcios y dejó solo a los primogénitos de los hebreos. Más adelante se estableció que fueran los miembros de la tribu de Leví quienes sirvieran en el templo. Los primogénitos de las otras tribus ofrecidos a Dios debían ser rescatados simbólicamente mediante el pago de 5 siclos de plata. Todo eso hacen José y María a los 40 días del nacimiento de Jesús. El Señor no pertenecía a la tribu de Leví, sino a la tribu de Judá, por lo tanto tenía que ser rescatado, pagar el precio para que no se dedicara al servicio del templo. De manera que esta fiesta del 2 de febrero nos habla de una obligación de la madre que acababa de dar a la luz, quedaba impura y por lo tanto obligada a permanecer en casa por espacio de 40 días. María seguramente se habrá trasladado de la gruta de Belén a una pequeña casa en esa misma ciudad, en esa población donde llegan los magos. Y transcurrido el tiempo de la purificación, va a Jerusalén, al templo. El otro precepto, como recordamos, obliga a los padres a llevar al primogénito al templo para ofrecerlo al Señor. En esa ocasión, por lo tanto, María cumple uno y otro precepto. Nosotros podemos contemplar este misterio, que lo hacemos todos los días, el cuarto misterio gozoso, considerar que María, en primer lugar, no estaba obligada a la ley de la purificación, porque había permanecido siempre virgen purísima, pero amaba con tan entrañable amor la humildad y la obediencia que, como las otras madres, quiso presentarse en el templo para purificarse. Al mismo tiempo, ofrece a su hijo. Lo ofrece, en este caso, no de modo solamente simbólico, no solamente porque va a pagar los 5 ciclos de plata, sino que lo está ofreciendo de modo real. Sabía que lo ofrecía a la muerte. Sabía que el sacrificio que hacía de Jesucristo, de dedicarlo al Padre Celestial, iba a ser pues plenamente aceptado por el Padre Celestial. Se había, por tanto, de consumar un día ese ofrecimiento en el ala de la cruz. Ofreciendo la vida de su Hijo, por el inmenso amor que le tenía, María hizo a Dios el perfecto holocausto de sí misma. Como sabemos, en este año mariano estamos invitados a tratar de contemplar los misterios de Jesús desde el corazón de María, tratar de sondear un poco los sentimientos, que seguramente también serían muy variados: el asombro de ver a estas personas santas, Simeón y Ana, que dan testimonio de su Hijo, el anuncio por parte de Simeón del destino terrible de Salvador, sombra de dolor. Seguramente María habrá vuelto a pronunciar su fiat, habrá repetido su sí cuando ofrece al Padre Celestial su más preciado tesoro, algo que le importaba más que su vida misma. Su humildad, va a pedir purificación, como si estuviera inmunda. Uno recuerda el libro del Santo Rosario, ¿te fijas? Ella, la Inmaculada, se somete a la ley como si estuviera inmunda. Purificarse. Tú y yo, sí, que necesitamos purificación. Pues así llegan María y José al templo. Podríamos pensar que además llegan con ese miedo que siempre le da un poco a las personas que viven en una ciudad de provincia, además una ciudad tan pequeñita como era Nazaret, a la magnificencia del templo, con tantos peregrinos, con pues a lo mejor la duda de exactamente no saber qué hacer, dónde dirigirse. Una vez traspasado el atrio de los gentiles, llegan al atrio de las mujeres, donde las madres que acudían a purificarse esperaban su turno. María, como una mujer más, ocupa su puesto en la fila que avanza lentamente hacia la puerta especiosa o de Nicanor. Situada entre el atrio de las mujeres y el atrio de los israelitas, allí está el sacerdote encargado cada semana de esta ceremonia. Recibe la ofrenda para el sacrificio, bendice a la madre y la purifica mediante el rito de aspersión. Prega sus palomas, sus tórtolas, la ofrenda por el rescate, la purificación, y reciben entonces ese testimonio del anciano Simeón. Anunciamos una mezcla de alegría y de dolor. Toma en sus brazos al niño y bendice a Dios diciendo: Señor, ya puedes dejar morir en paz a tu siervo, según lo que me habías prometido, porque mis ojos han visto a tu Salvador, al que has preparado para bien de todos los pueblos, luz que alumbra a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Y a ti, dijo luego, dirigiéndose a su madre, una espada te traspasará el alma. Este ha sido puesto como signo de contradicción. Es luz que alumbra a las naciones y realidad que te producirá un profundo dolor. Nosotros quizá podemos aprender de este misterio como esos contrastes. Jesús es ofrecido y no tenía por qué ser ofrecido para ser rescatado, porque era el Hijo del Padre Celestial. María es purificada cuando no necesitaba purificación. O sea, podemos nosotros en este misterio siempre ver como esos polos, esos extremos en los que Dios quiere meternos. Dios muchas veces nos va a pedir que aprendamos a vivir en aspectos de nuestra vida que aparentemente son contradictorios. Cuando las cosas no van según nuestro parecer, y estamos invitados entonces a vivir de esperanza, acostumbrarnos a que haya como ese eco siempre, de decir tienes penas, tienes dolores, tienes contrariedades, acuérdate de que siempre Dios te da la posibilidad de que descubras pues que atrás de aquello hay un gran proyecto divino. Y que por lo tanto ante esas contrariedades, esas realidades aparentemente incomprensibles, aprende siempre a confiar, a que te den paz, a decir, pues claro que sí, Señor, las acepto porque sé que algún proyecto alguna realidad maravillosa de tu amor, pues va a salir de todo esto. Como dice Monseñor Luis María Martínez, la esperanza es la compañera inseparable del dolor. El dolor que siempre aparece en nuestra vida, sin esperanza, sería algo amarguísimo, insufrible. El dolor puede a veces hacer desfallecer, el dolor oprime, el dolor aplasta, incluso a Jesús, que es la fortaleza del cielo. No se sintió abrumado la noche de Getsemaní, no sudó sangre, no agonizó, no sintió tedio y tristeza de muerte. Si el dolor abruma a Jesús, ¿cómo no habría de aplastar nuestra fragilidad? A lo mejor no con cosas tan terribles como cargar sobre nuestras espaldas los pecados del mundo. Y cosas mucho más sencillas, penas a veces casi aparentemente mínimas de todos los días. Uno aprende a que en todas esas situaciones encuentre siempre la esperanza, como la luz que procede de aquella cruz. Jesucristo miró a lo lejos el gozo divino, el gozo de glorificar al Padre, y porque se le propuso ese gozo, por eso soportó la cruz. El dolor es magnífico, es una gran medicina para la vida espiritual, pero tiene una contraindicación, puede abrumarnos, puede llevar, por ejemplo, a la amargura, a la queja, al rechazo. Entonces tenemos que decir, bueno, no dejes de hacer que esta medicina que te está dando Dios, que es pues dolor en cualquier sentido, cualquier pena física o moral, no olvides de poner el antídoto, que es siempre la esperanza. La esperanza nos hace ver en la lejanía el gozo dulcísimo, la dicha cumplida, y ha de ser siempre compañera inseparable del dolor. El dolor sin esperanza es cosa tristísima, desoladora. El dolor con la esperanza es una combinación admirable. Permítaseme una comparación un poco prosaica, sigue diciendo este arzobispo de México, pero que me parece muy a propósito para hacer comprender mi pensamiento. Así como los médicos combinan ciertas medicinas, ciertas sustancias para que contrarreste la una el efecto de la otra, así también nuestro Señor ha hecho una combinación feliz del dolor y la esperanza. Por ejemplo, la aspirina es un maravilloso analgésico, pero tiene una contraindicación, como dicen los médicos. Produce un efecto en el corazón que puede ser nocivo. Pero la combinan con la cafeína para contrarrestar ese efecto. Y aparece la cafeaspirina. Combinación feliz. La combinación así es esta del dolor y la esperanza. El dolor es una gran medicina, pero su contraindicación, su posible efecto negativo del dolor, es que nos aplasta. Es que nos haga vivir sin alegría, por ejemplo. Que nos haga mantener a veces una actitud de queja, o que nos produzca miedo de decir, ¿qué va a pasar con esta situación? Pues, no sé, tengo unos indicios de una enfermedad, pues no voy a ser que esta enfermedad me produzca tal y tal pena y tal limitación. Entonces dice el Señor, acuérdate de que te estoy dando la contraindicación. Acuérdate de que esa medicina del sufrimiento está purificándote. Acuérdate que cada vez que tú quieras cortar una rosa, va a haber espinas. Es absolutamente imprescindible. Aprende a vivir así. A lo largo de la vida, de toda tu existencia, te voy a mandar las que yo quiera, las cruces de acuerdo a mi proyecto. Van a ser para ti seguramente, pues, pesadas, son cruces. Van a ser buenas medicinas. Pero ve viendo si estás siempre tomándote como el antídoto. La esperanza que hace que tengas tu mirada puesta en el gozo. En aquello que el Señor va a realizar, pues, en su providencia, en su sabiduría infinita. Y ahí pues podríamos decir cuántas cosas, cuántos ejemplos podríamos pensar en nuestra vida, así, cosas que a lo mejor a veces nos parecían terribles, sino luego acabó sacando grandes bienes. Dicen que había un anciano chino que, esos sabios chinos que pues, tenían toda la sabiduría heredada de su tradición milenaria, y tenía un caballo muy bonito. Entonces un día el caballo se le escapó y su vecino le dijo, pues qué desgracia que haya usted perdido su caballo. Y el hombre chino, el anciano, le dijo, pues es muy pronto para decir eso. No puedo decir que sea una desgracia. De 3 días después, el caballo regresó con 1 docena de caballos salvajes. Se metieron al corral. Entonces su vecino le dijo, pues qué alegría, qué dicha tendrá usted, no solo tiene un caballo, sino tiene 13 caballos. Y otra vez le dijo el chino, es muy pronto para decir eso, no sé si esto supone una gran dicha. Total que un par de días después el hijo del anciano chino, tratando de dominar a uno de sus caballos salvajes, se cayó y se rompió una pierna. Y otra vez el vecino le dijo, pues qué desgracia le trajeron a usted los caballos. Y otra vez el anciano le dijo, es muy pronto para decir eso. No sabemos si es una desgracia o no es una desgracia. Pues total que poco tiempo después apareció un decreto del rey de aquella zona diciendo que, pues que tenía que reclutar soldados para la guerra. Y cuando llegaron a la casa del anciano chino y pidieron que fuera su hijo, pues vieron que tenía una pierna rota y se libró de ir a la guerra. Y así podríamos decir, son la concatenación de las causas que Dios va queriendo hacer y que a nosotros nos dice, pues tú simplemente confía. En todo saca una realidad de mayor amor. Nosotros podemos pensar que, pues que eso que María y que José, pues pudieron haber estado muy desconcertados. Decimos que hemos hecho esta ofrenda, creamos a nuestro hijo. El Padre Celestial, pues va a aceptar esta ofrenda. Es más, este anciano me acaba de decir que voy a tener esta grandísima pena, que este será un signo de contradicción, que hará que, pues mucha gente tropiece, y me va a producir a mí un grandísimo dolor. Pues vámonos a Egipto, aprovechando que nos fuimos con la persecución de Herodes, y no solo nos vamos a ir a Egipto, sino que nos vamos a ir más al sur, nos vamos a meter en algún desierto y vamos a vivir ahí cuidando al niño para que no se cumpla esto que ha dicho, pues, el anciano Simeón, y este niño no tenga ese terrible destino, signo de contradicción, de enorme sufrimiento, que yo tampoco sufra al entregarlo a Dios. Pues por supuesto que no dijeron nada de eso, ni lo pensaron, sino dijeron, bueno, pues ¿qué tenemos que hacer? Sencillamente seguir cumpliendo el proyecto de Dios. Nunca los acontecimientos temidos suelen tomar el cariz que nuestra asustadiza fantasía nos hace presuponer. A nuestro padre le gustaba mucho repetir aquella frase de San Juan. El que tiene miedo no es perfecto en la caridad. El que, pues, va haciendo las cosas como con resistencia al proyecto de Dios tendrá que decírsele, Hay un amor infinito, cree en el amor infinito de Dios, volcado sobre ti en cada instante. Todo lo que disponga en tu vida procede de ese amor infinito. ¿Lo entiendas o no lo entiendas? Más es muy posible que no lo entiendas. Pero precisamente lo que te pide es que aprendas a meterte en sus proyectos, que digas, pues aquí está mi fe, aquí está mi confianza, te doy toda mi confianza, aquí está la esperanza, sé que ahora grandes viene. Sé que la medicina del dolor va a tener siempre esta contraindicación de que me puede abrumar, de que me puede hacer una persona triste, por ejemplo, o de que me puede hacer una persona como desanimada. ¿Y qué está pasando mal? Pues muchísimas cosas, muchísimas. La verdad que uno pues ve que las cosas cada vez están peor en todas partes, en todos los ambientes. Que cada vez menos vida cristiana, que la sexualidad desordenada pues invade todos los ámbitos, que las familias pues cada vez están menos practicantes, que pues cada vez hay más muchachos que se drogan, que aumentan muchísimo los homosexuales o las lesbianas, que hay aberraciones de todo tipo, que las leyes cada vez están sacando cosas peores, que cada vez está más difícil el apostolado, que la gente, pues no sé, los antros las vuelven locas y no les interesan las cosas espirituales, que no tienen sensibilidad para la vida interior, que su fe pues es muy pequeñita, muy pobre, que hay una gran superficialidad, que no sé, que los aparatos electrónicos les roban su espiritualidad, que dentro de la iglesia pues hay tantas deficiencias y tantos pecados. Entonces así podríamos seguir aumentando la lista, una cosa y otra y otra y otra y otra y otra y otra. Entonces pues lógicamente acabamos aplastados abajo de aquella pila de desgracias que hemos ido acumulando. Entonces nos dice Dios, acuérdate que yo siempre saco bienes de los males. Acuérdate que la divina providencia tiene una misericordia silenciosa que desarrolla su plan, que Dios no pierde batallas, que al final todo se arregla de la mejor manera, mejor de lo que hubiéramos nosotros podido sospechar, mejor de lo que hubiéramos podido imaginar, porque para Dios no hay ninguna solución insoluble. A nosotros nos pide sencillamente entera confianza en Él. Hemos de estar seguros de que sus planes no quieren más que nuestra alegría, nuestra completa alegría. Por eso la conclusión, digamos, ante cualquier situación, si pierdes la alegría, pierdes la paz, no tienes paz, tienes miedos, pues no has llegado a la plenitud de la confianza, a la donación que el Señor espera de ti, de tu fe y de tu amor, de tu seguridad de que Él lleva las cosas, de que Él pues está siempre como con un maravilloso juego, jugando con nosotros. Jesús es el niño que juega en una inmensa juguetería y nosotros somos sus juguetes. Coloca unos acá y otros allá, los alinea, los guarda en sus cajas, a unos les acuerda, a otros los deja inmóviles. Lo dispone todo para este maravilloso juego que desarrolla su plan. No nos pide sino que confiemos en ese niño, porque el niño ama entrañablemente cada uno de sus juguetes. Es un niño sabio y bueno, como su padre. Pues está haciendo su juego. Nosotros ahorita en esta contemplación del cuarto misterio gozoso podemos decir, bueno, pónganse muy contentos, toda la liturgia de hoy es una liturgia de alegría, el salmo, las lecturas, incluso lo que se pide aquí de que en algunos lugares pueda hacerse lo que se llama la procesión de las velas, es una realidad de luz. Cristo es la luz, ha entrado a tomar posesión del templo de su Padre. Y decimos, puertas, ábranse de par en par, agrándense portones eternos, porque va a entrar el Rey de la Gloria. Sí, qué fácil decirlo ahorita cuando ya sabemos que todo salió muy bien, que todo fue un plan maravilloso. Pero en ese momento podríamos como siempre volver a pensar en el corazón de María y decir, ¿en qué pasaba por ese corazón? Pues ella tenía que vivir de fe y de esperanza y de amor, y seguramente tuvo su lucha y pasó como una especie de sombra sobre su corazón. Quizá pudo en un momento dado sentirse abrumada, pero la llena de gracia pues inmediatamente vuelve a decir su fiat, vuelve a afirmar su plena disponibilidad al querer de Dios. Pues Él saca siempre bienes, nada se resiste al proyecto de su providencia. Esa es la invitación, entonces podemos tratar de aceptar también hoy la fiesta de la presentación del niño, de la purificación de María, en la fiesta de la Candelaria. Esta es la luz, que no se nos vaya de nuestro horizonte nunca esta luz. Y sepamos, quizá tengo que cultivar especialmente esta virtud de la confianza, de la esperanza, de la virtud teologal que me viene con la gracia y que Dios me la da como antídoto para la otra. Siempre la tenemos. Te va a estar mandando muchas penas, muchas cruces, de las más chiquitas que te puede mandar hoy, de pequeñísimas contradicciones, hasta las penas mayores que puedas tener, que muchas veces serán seguramente referentes a situaciones morales tuyas, de otras personas, a nuestra propia miseria, o a pecados que a lo mejor nos pueden pasar, especialmente pues de una persona que creemos, de una situación o de otra, o una falta de fidelidad de alguien, o no sé, o de un matrimonio que se deshace, o de alguna persona conocida que se porta muy mal, que se aleja de Dios, o que pierde la fe. No, todo, lo que sea, todo. Acuérdate que la estrella verde, la estrella de la esperanza, es la que se queda en la tierra. Las demás estrellas, las estrellas doradas y plateadas y azules y rojas, están en el cielo. En la tierra es el lugar donde se necesita esa presencia de la estrella verde, de la estrella de la esperanza. Se lo pedimos a nuestra Madre Santísima, se lo pedimos también a este varón, justo José, que como siempre permanece en silencio. No dice ni una sola palabra, pero está perfectamente asimilado al proyecto de Dios. No hacen otra cosa más que seguir paso a paso las indicaciones que de una manera o de otra están recibiendo. Entonces puede ser posible que se cumpla en ellos y en nosotros ese proyecto de la redención del género humano.
Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Padre mi Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí.